Son las 6 y 38 minutos de la tarde. Hablamos de cine. Hablar de la producción cinematográfica realizada en Alemania durante el dominio nazi, esto es entre 1933 y 1945, es, bueno, pues para la mayoría de nosotros hablar de propaganda, de películas contra los judíos, los gitanos, negros, homosexuales, a favor de la raza aria y de la supremacía de la estirpe germánica. Pero hoy vamos a descubrir que afortunadamente hubo mucho más que eso. De hecho, hubo cine, mucho cine y del bueno.
Así lo defiende nuestro invitado, que es autor del libro El cine en el Tercer Reich, Marco da Costa, que nos atiende desde Turquía, porque allí en la Universidad de Izmir es profesor de lengua española. Marco, hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Arrasaldeón.
Arrasaldeón, Marco. Bueno, vamos a saludar también a nuestro colaborador habitual, es Patxi Urquijo, director de cine y profesor en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad del País Vasco. Patxi, arrasaldeón.
Arrasaldeón.
Bueno, vamos a compartir con ellos dos un viaje por el cine de la época nazi, también por las influencias que tuvo en otros momentos, como en el franquismo. Marco, quisiera empezar contigo. A pesar del control que hubo de la estructura del Tercer Reich, hicieron una gran producción artística, nos dices, y a pesar de que es verdad que hubo creaciones propagandísticas, no todo fue eso lo que hubo en aquella industria cinematográfica. ¿Hubo películas de calidad que sean reseñables y que a veces nos han pasado desapercibidas?
Bueno, uno de los objetivos de este libro es eso, realmente poner un poco el cine de esta época en la historia del cine, porque es verdad que la mayoría de la gente, si tú preguntas qué saben sobre el cine del régimen nazi, pues te van a decir películas de propaganda como las de Leni Riefenstahl o la trilogía archiconocida, ¿no?, de antisemita. Pero es verdad que hubo un tipo de cine que, de factura artística, porque la mayoría de las películas de esta época, sobre todo las históricas, tienen un diseño y una calidad impecable. Es verdad que, todas las películas de esta época no son inocentes, pero quizás del 100%, 80% de las películas eran películas de evasión, comedias, dramas, musicales. Por tanto, yo creo que la gente se queda un poco con ese 10-15%, que es verdad que tenía como fijado pues un poco toda la propaganda, ¿no?, y la ideología.
Ajá. Marco, ¿era tan potente la industria cinematográfica alemana como, la de Hollywood en esa época?
Sí, y haces bien en decir Hollywood, porque Joseph Goebbels, el espejo que tenía era Hollywood. Si vemos las películas, repito, históricas desde los años 33 hasta el 45, todas las películas históricas tienen una producción, unos extras impresionantes. Y es verdad que Hollywood era realmente el ejemplo. Si ponemos por caso la gran directora de esta época, que era Leni Riefenstahl, ella no solo tenía a Eisenstein como uno de sus, maestros, sino también el cine de Hollywood, de superproducciones, ¿no? Y estaban un poquito siempre a caballo de lo que hacían entre Hollywood y Europa, pero no cabe la duda de que Hollywood era el espejo para Goebbels, sí, uh-huh. Sí, sobre todo a nivel de evasión y de escapismo, de entretener a la gente.
Sí, hubo directores, guionistas y productores que consiguieron sortear la censura que había en la época. Se rodó, por ejemplo, Víctor o Victoria en 1933, la historia de una mujer frustrada porque su carrera en el mundo del cabaret no acababa de despuntar y decide hacerse pasar por hombre. Escuchamos un pequeño fragmento.
Ich möchte diesen Kopf Rosen. Oder können Sie mir etwas noch Schöneres zeigen?
Vielleicht diesen Flieder?
Was meinen Sie? Rosen oder Flieder?
Schicken Sie doch Gänseblümchen.
Lieber Freund.
Su director Reinhold Schulz era judío, además, Marco, y acabó emigrando, ¿no?, viéndose obligado a escapar a Estados Unidos.
Sí, fue un ejemplo bastante extraño, ¿no? Era medio judío y estuvo trabajando durante 5 años. El caso de Víctor Victoria es un caso insólito y su producción es del año 33. Esta película, 2 años o 3 años después, no se habría hecho. Está claro que cuando salió en las carteleras esta película, creo que era 3 o 4 meses después del ascenso de Hitler. Por tanto, Goebbels seguramente no tendría el férreo control que tendría años después. Es una película que todo el mundo recordará, sobre todo la que dirigió Blake Edwards, ¿no?, con su mujer Julie Andrews. Por tanto, es una película donde el tema es frívolo del travestismo, del feminismo, chicas que se hacen pasar por chicos, tuburios donde pululan personajes de catadura moral un poco sospechosa. Es una película totalmente insólita y eso es también una de las intenciones de este volumen, ¿no? Hemos hecho una antología donde hemos querido incluir películas donde el lector o el cinéfilo o el público en general se va a sorprender, ¿no?
Bueno, Pachi, el director del que estamos hablando, Schunzel, al principio, bueno, fue actor, director premiado como ario honorario, pudo trabajar durante mucho tiempo, pero al final tuvo que exiliarse. Y no sé si podríamos decir que Hollywood le debe mucho a Alemania, aunque solo fuera por haber dado cabida precisamente a un montón de directores, de intérpretes que tuvieron que huir hacia allá.
Yo no sé si el agradecimiento le cabría a Hollywood o a Fritz Lang, más concretamente, ¿no? Porque es de los primeros que emigra. Y alrededor de la personalidad enorme de Fritz Lang se crea un grupo de poder, ¿no? Se suele decir que ahí donde van dos gallegos se crea un centro gallego. En Hollywood pasa un poco lo mismo. Los alemanes expatriados, casi todos de origen judío, acababan convergiendo alrededor de una figura importante que les protegía, les imponía y les proponía los estudios. Y lo mismo hicieron los franceses alrededor de Jean Renoir, ¿verdad? En cualquier caso, sí, muchísimos directores y sobre todo guionistas que trabajan en la industria alemana y en las industrias centroeuropeas tuvieron que emigrar, porque como bien decía Marco, al que quiero dar mi más sincera enhorabuena por el esfuerzo colosal que ha llevado a cabo y por además darnos luz en un periodo que ya ha sido prácticamente olvidado y al que es muy difícil sacarle verdadero rendimiento y verdadero jugo como ha hecho él, pues lo que ocurrió es que en marzo de 1933 es nombrado canciller Hitler, creo recordar, y un mes después llega al Ministerio de Propaganda y de Comunicación Joseph Goebbels, ¿no? Los dos eran cinéfilos empedernidos y los dos tenían el ejemplo nítido de la influencia que había tenido en el proletariado y en el ciudadano soviético el cine analítico. Y los dos estaban en la cuestión de trasplantar, no exactamente el modelo iconográfico y comunicador del cine analítico, sino sí en trasplantar, diríamos, el relieve en la cinematografía, porque lo veían como un arma propagandístico sensacional. Habéis apuntado muy acertadamente a que no todo el cine que se hizo en la égida nazi, a pesar de que a partir de 1933-1934 se prohíbe a los judíos trabajar en la industria, era abiertamente propagandístico, y es porque Goebbels y Hitler pensaron que el cine propagandístico directo debía ser el cine de reportaje y de documental, en tanto en cuanto el cine de ficción, después de dos o tres fracasos económicos en el mismo 1933, debía ser indirectamente propagandístico. Pero claro, todo esto va incidiendo en una producción en la que estudios como la UFA, que en un principio no fue abiertamente nazi y le costó más o menos el trasplante, pues fueron dándonos una de cal y otra de arena de forma muy interesante.
Bueno, si os parece, vamos a escuchar un fragmento de una película, pero ya hablando un poco de ese cine que se utilizó, que utilizó el Tercer Reich para su gloria y difusión. La directora es Leni Riefenstahl, directora de Olimpia, película sobre los Juegos Olímpicos celebrados en Berlín, también del Triunfo de la Voluntad, y el fragmento pues pertenece a esta última película rodada en 1934 durante el Congreso Nacional Socialista de Núremberg.
Möge die helle Flamme unserer Begeisterung niemals zum Erlöschen kommen. Sie allein gibt auf der schöpferischen Kunst einer modernen politischen Propaganda Licht und Wärme. Aus den Tiefen des Volkes wieder herniedersteigen, um dort
Marco, hoy escuchamos precisamente a Joseph Goebbels, el ministro de propaganda, y además menciona la palabra propaganda en ese fragmento, ¿no? Sí. Que supone que es evidente que es uno de los ejemplos de lo que sí se usó para trasladar el mensaje ario, ¿no?
Sí, es un pequeño fragmento del Triunfo de la Voluntad. Y habéis puesto el discurso de Goebbels, pero el gran protagonista es Hitler. Uh-huh. Realmente Hitler en esta película, sobre todo para los más jóvenes, hay que entender que era como una especie de estrella del pop, era una especie de estrella del rock, y en esta película Leni Riefenstahl supedita su cámara prácticamente a su Führer, ¿no? No sé si después el profesor Pachi va a hablar de las relaciones entre el franquismo, ¿no? entre el cine que se hizo en el franquismo y el cine nazi, pero aquí está el concepto del Führerprinzip, ¿no? el concepto del principio del líder. Y prácticamente toda la película está supeditada a Hitler. La puesta en escena, las cámaras, prácticamente toda la técnica el prestigio que tenía esta directora, pues estuvo al servicio de Hitler, ¿no? Uh-huh. Y yo creo que yo animo a que vean, sobre todo las personas que no hayan visto esta película, que la vean libre de prejuicios, porque es verdad que este cine es un cine de derrotados, es un cine de un país que fue derrotado en el año 45 Y yo comento en el prólogo que qué habría pasado si Alemania hubiera ganado, ¿no? Entonces, otra de las intenciones de este libro, además de rellenar un poco el vacío de la inmensa bibliografía que hay sobre el nacionalsocialismo, pero que no había de cine, quizás un par de volúmenes, ¿no? Pero otra de las intenciones era poner o airear un Star System que los grandes especialistas de la época muda lo conocerán, pero muchos actores, directores, técnicos también se quedaron, no solo los grandes, como dice el profesor Pachi, como Fritz Lang, que por supuesto alrededor de él todos los emigrados pues tuvieron pues un apoyo, ¿no? Pero también pensemos en Boge Strohem, en Murnau, ¿no? Que fueron bastante importantes en los años 20 en aquel Hollywood, ¿no? Pero mucha gente se quedó y tenía mucho talento y también participaron de ese cine weimariano, ¿no? que el cine nazi pues lo tachó de degenerado, ¿no?
Pachi, por alusiones, como te decía Marco da Costa, ¿qué tipo de influencia pudo tener ese cine del que estamos hablando ahora mismo, en el que luego se rodó durante el franquismo? Se trataba precisamente también de supeditar la cámara no al Führer, sino bueno, pues al dictador.
Más o menos sí, lo que ocurre es que hay diferencias muy claras, ¿no? Hitler no solamente era un líder político y una figura impresionantemente carismática, sino que además se postulaba como una especie de estrella, en el sentido en que vosotros lo habéis aludido. No era el caso de Franco. Franco era un hombre de voz atiplada, de estatura muy limitada, un físico difícilmente proyectable hacia los demás. Importaba más la parafernalia, en los planos amplios, todos los estandartes, las enseñas, el boato alrededor del generalísimo, que el generalísimo en sí mismo, ¿verdad? Porque era un hombre bastante acomplejado. Y en este sentido, lo que hace el cine español es trasplantar las formas iconográficas. No hay que olvidar que durante la Guerra Civil, técnicos españoles van a Alemania y a Italia, que habría que ver también un poquitín del cine fascista, porque al Duce le encantaba el cine y promovió Cinecittà y todo aquello, pero además yo creo que tenían unos directores sensacionales, Blasetti, Gallone, toda aquella banda. Lo que hacen es trabajar durante la guerra en películas españolas, de producción española, que luego se van a distribuir en España, ¿no? Entre ellas está, pues, Sin Novedad en el Alcázar, Jarca de Carlos Arévalo, es decir, toda esta producción es muy interesante y se hace en Alemania, conviviendo los técnicos españoles con técnicos nazis, ¿verdad? Con la cinematografía nazi, o en Italia, con la cinematografía fascista. Y entonces, pues, esa amplitud de miras a la vida natural, a la vuelta al campo, la búsqueda de la pureza, ¿no?, que era muy habitual en las películas de Luis Trenker y en todas aquellas en las que protagonizó Emil Jannings, entre los años, pues, 30 y 35, fueron terriblemente populares, en las que además Leni Riefenstahl participó como actriz en algunas de ellas, porque hacía teatro antes de ser cineasta, pues es lo que inmediatamente trata de trasplantarse, bien que a la orografía española, ¿no? Y una especie de retorno a una especie de España rural imposible que nunca fue, ¿no?, en la que creemos en las verdades del imperio, ¿no? Y hay una serie de directores: José Luis Sáenz de Heredia, Luis Marquina, Luis Lucia, Juan de Orduña, ¿verdad?, que literalmente trabajan esto ad nauseam en la década 40.
Nos quedan un par de minutos y me gustaría hablar con Marco también de algunos de los ejemplos de películas que se crearon en esa época, algunas de cine fantástico, como Las aventuras del barón Munchausen, de lo que vamos a escuchar solo unos segunditos. Efectos especiales y, bueno, un salto importante para el año 43, rodada por Josef von Bombacki, y Romance en tono menor.
Manch einer stirbt und was übrig bleibt, ist keine 30 Silberlinge wert. Davon kann man nicht leben.
¿Qué tiene de especial esta película, Marco?
Bueno, si me permites, hablo primero de Munchausen, que es una de mis películas favoritas, incluso de la historia del cine. No soy muy objetivo con esta película. La película es del 43 y se produce pues, a raíz del 25º aniversario de la UFA. Y es una película extraordinaria sobre las aventuras del barón Munchausen. Y el clip que habéis puesto creo que es segundos después de que Hans Salsberg se haya estampado literalmente a lomos de una bola de cañón contra una fortaleza del Imperio Otomano. Yo he elegido este momento porque también estoy en Turquía y me hacía gracia pues, elegir este momento. Yo creo que la película es extraordinaria y refleja un poco también lo que era el cine nazi. Porque sobre todo a partir del año 43, esta película creo que sale en marzo del 43, todos los historiadores, todos los expertos de la Segunda Guerra Mundial comprenderán por qué lo hablo, ¿no? Porque en enero Friedrich Paulus pierde en Stalingrado y el régimen nazi ya se da cuenta que todo está perdido. Y a partir del 43 Y a diferencia de los primeros años de la guerra, donde el cine era muy propagandístico, sobre todo contra sus archienemigos, ¿no? Los ingleses y los soviéticos, a partir del 43 volvieron a potenciar ese cine escapista, ese cine de evasión, con dramas, comedias, como la que veremos o la que hablaremos a continuación, porque realmente la gente pues quería olvidar de lo que estaba ocurriendo a su alrededor, ¿no?
Y Romance en tono menor, ya para despedirnos, sí, en este minuto de oro.
Pues mira, han dicho muchos críticos que, exageradamente, que es la única película que se puede salvar del cine nazi. De las 1.200, 1.300 películas que se hicieron, es la única realmente que está a la altura de lo que podría ser considerado pues cine clásico. Es una verdadera joya. Yo no sé si ponerla a la altura de Max Ophuls, por ejemplo, o de David Lean, pero sí que es verdad que su director, Helmut Kauner, hizo tres o cuatro películas maestras para mí antes del 45, y trata temas pues totalmente alejados de lo que de lo que se hacía en esa época, ¿no? Dramas del siglo XIX, por ejemplo, esta película es un triángulo amoroso. Y no sé, es una gran película.
Una gran película y una recomendación con la que nos despedimos hoy, Romance en tono menor, una de las propuestas que podemos encontrar en esta recopilación, el libro El cine en el Tercer Reich, que ha desarrollado Marco da Costa, profesor de lengua española en una universidad de Izmir y autor de este libro, como decimos a él. Muchísimas gracias a Marco da Costa, un abrazo grande, y también a Pachi Urquijo, nuestro director de cabecera y profesor en la Facultad de Bellas Artes. Gracias a los dos y buena semana.
Muchas gracias.
Agur.
Agur.